Amado Señor, yo te presento en esta noche la vida de Gabriel para que puedas usarlo y que seas vos manifestándote a través de su vida, a través de las palabras que él vaya a dar. Que tu Espíritu Santo llene de sabiduría y llene su mente de tus palabras, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice su trabajo y bendícelo a él en su totalidad, Señor. Te doy gracias por su vida y gracias por esta palabra que nos va a ministrar, que sabemos que vas a ser vos hablando a través de él. Amén.
Parámonos, sentámonos. Bueno, ¿cómo están?
Bien,
bendecido y en victoria. Qué bueno verlo a todos, algunos que vienen de vez en cuando, otros que vienen seguido. Me alegra ver a tus servidores también. ¿Costó llegar, no? ¿O no les costó a ustedes? Sí, ¿no? Bueno, pero estamos aquí, gracias a Dios. Y el Señor tiene preparado grandes cosas para nosotros, especialmente para mí. Pura sorpresa. Y así como Javier decía que el miedo tenía que salir, ya estoy más liviano. Bueno, siempre yo comienzo por lo mismo. Me gusta recordar un poco para qué estamos aquí, ¿no? O sea, cuál es la gran misión o el plan de Dios, o para qué estamos aquí. Y si no, lo podemos ver en el principio de los tiempos, ¿no? Adán y Eva tenían un contacto fantástico con el Señor, ¿no? María José decía la semana pasada que hasta incluso reconocían sus pasos del Señor, ¿no? Entonces, esa era nuestra forma de vida que teníamos. Y entró alguien, ¿no? Entró Satanás con una sorpresa, ¿no? El pecado, la tentación hizo caer y hubo pecado. Entonces, esta relación que teníamos de unión, de amor, de comunión con Dios Padre, se rompe, ¿no? Entonces, tenemos que recuperarla, ¿no? Constantemente vino Jesús, solucionó todo, pero tenemos que acudir a él, y siempre estamos cayendo, ¿no? Pecado tras pecado. Pero hay algo especial, un pecado especial, que creo que no le damos mucha importancia, y es un pecado en el que Satanás se pone un poco creativo, ¿no? Satanás toma las cosas buenas y le hace dar mayor importancia de las que merece. Y estoy hablando precisamente, no saben de qué, ¿no? Ni idea. Estoy regalando un libro al que conteste qué piensan. No vale María José ni Javier. Could be. ¿Ah? Pista. La invitación de hoy, ¿qué decía? Ya. Qué pecado.
Yo puedo.
A ver. ¿Ya sabía?
No.
Ah, ya te había dicho. No escucharon, ¿sí? ¿Alguien sabe? No. Bueno, entra por ahí, no, mejor no. ¿Ah? Free, va caliente, por ahí va. Darle mayor importancia a algo, a alguien, la idolatría. Pecadora. Bien, se arrepintió antes. Con copia, qué copia. Bueno.
Le acaba de perjudicar al que iba a ganar el libro.
A la que más lo deseó. ¿Tenés el librito? ¿Estás yendo? No, ahí está.
Qué maldad.
Bueno, entonces, él empieza a tomar esas cosas buenas del mundo. ¿Por qué digo buenas? Porque comienza, por ejemplo, culturas antiguas que adoraban los astros, ¿no? Los astros estaban ahí. O sea, los astros son la creación de Dios que debería revelar al Creador, debería llevar al Creador y decir: oye, esto es tan hermoso, mi mujer es tan hermosa, que debería decir: Dios es maravilloso. Si mi mujer es así, que es la creación, el Creador debería ser fantástico. Y por eso nos lleva, hola Napi, nos lleva al Creador, ¿no? Entonces vemos esto: primero los astros, ¿no? Luego algo más cercano, o un ejemplo, por ejemplo, los hindúes, ¿no? Adoran aquí a las vacas. O sea, ponemos animales como dioses. Al león deben haber algunas culturas que alaban al león o adoran al león. Y peor todavía, va más avanzando y empezamos a orar a la creación de la creación del Creador, ¿no? O sea, ya el hombre es la creación, y luego el hombre crea algunas estatuas, algunas pinturas, o crea el dinero, cosas materiales, donde nosotros empezamos a adorarlo, ¿no? Y esto va rompiendo varios mandamientos del Señor, ¿no? Número uno. Otro libro tengo acá, mira. Me dieron tres. Y acá está Anapi. Tengo que entregarlo, sí o sí. ¿Qué mandamiento rompe? Ese es el fácil, y no tengo tantos libros para todo lo que respondieron. ¿Qué otro rompe? ¿Cómo? Ese es el primero, ya lo dijeron todingo. Del antiguo. Bueno, rompe la codicia, ¿no? Que es el desear los bienes ajenos, ¿ya? La codicia está como uno de los, y también, evidentemente, la codicia de las cosas y también de las personas, ¿no? No desear a la mujer de tu prójimo, también el mandamiento número 9, ¿ya? Y en la invitación de hoy, ¿qué dice? Dime dónde está tu tesoro y ahí estará también tu corazón. ¿Por qué lo dice? Y me gustaría poder tener tres manos. Y dice en Mateo 6, 19 al 21, que es a lo anterior, ¿no? Dice: no os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces el Señor aquí nos va mostrando algo maravilloso, que es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde vas a poner tu corazón? Vas a ponerlo en dos, nos pone dos cosas, ¿no? Una, las cosas perecederas, o el reino de los cielos, ¿no? Una analogía o compararlo sería así como, ojalá no suceda, la devaluación de los bolivianos, ¿no? De la moneda, de los bolivianos. Que se ve así inminente de que en los próximos 30 días se va a devaluar y nosotros compramos más bolivianos, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Comprar dólares, pues, ¿no? Entonces lo mismo sucede cuando nosotros estamos atentos a las cosas de aquí, las cosas físicas, las cosas que, como dice ahí, se corroen, se ensucian, se degradan, en vez de poner la cosa que va a valer más todavía. Es como tener una cuenta bancaria y decir, bueno, tengo que invertir a donde voy a ganar, donde interesa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está advirtiendo el Señor, que no empecemos a adorar las cosas que tenemos localmente, ¿no? Aquí en la tierra, las cosas físicas. Entonces, lo primero es, que creo que deberíamos reconocer, es qué significa idolatría. Ya lo hemos dicho, ¿no? Es el exceso de importancia a algunas cosas, a algunos objetos, a la creación de Dios, opacando, que opaca la presencia del Señor, opaca este objetivo de buscar el amor de Dios, de estar en comunión con el Señor. ¿Sí? También son las cosas en las que ponemos nosotros nuestra confianza, ¿no? Ponemos confianza en, por ejemplo, en el dinero. Pero el dinero, cuando hay una enfermedad, puede ser que te ayude un poco, ¿no? Pero al final no te responde. El dinero cuando estás, o el poder, cuando estás empoderado y llegas a tu casa y no tenés quien te reciba, quien te dé un abrazo, quien te dé un amor, ¿de qué sirve? No te va a salvar, no te va a confortar. Los ídolos que hemos creado nosotros, es decir, los que hemos, las cosas que hemos convertido, al final son bienes, medios para llegar a algo, para obtener cosas, para obtener esta misión, para hacer, buscar esa santidad, buscar esa felicidad a través de la santidad, ¿no? El dinero es un ejemplo claro, es un medio para poder vivir, para poder comer, alimentar, ayudar a otros, conseguir, ¿no? El trabajo que te forma el carácter, el trabajo que te enseña y te hace multiplicar los talentos que te dio el Señor, en vez de desperdiciarlo, ¿no? El conocimiento, tomamos también el conocimiento como un ídolo, ¿no? El poder, ya habíamos hablado, ¿no? En vez de que sea sea un objetivo, debería ser un medio, ¿no? El estar aquí, por ejemplo, parado, hablando, tiene cierto poder, porque está más o menos obligado a escucharme, ¿no? Pero la cosa es aprovecharlo, ¿para qué? O sea, es llevarte al Señor, que tengamos poder para llevarnos, y no que sea el fin de tener poder y someterte, ¿no? De hacer lo que uno quiera con la gente, ¿no? En los trabajos lo vemos demasiado, lo vemos mucho en realidad. Cuando estando en un cargo de gerencia, alguien hace algo mal, ¿no? Y el castigo es severo, ¿no? Y se avisa ahí. Y es lo normal, hasta uno lo presionan cuando no lo hace, ¿no? A mí me presionan, me dicen, pero no, ahí tenés que poner orden y no sé qué, ¿no? Y ahí botarlo, que memo, que no sé qué, ¿no? Y yo ahí, no, tranquila. Pero, hay un, al menos lo que yo creo, con la ayuda de Dios, creo que hay un mayor rendimiento cuando está en un estado de calma, ¿no? Un estado de confianza que se tiene que te apoyen más bien en vez del miedo, ¿no? Fray Nelson de Medina dice que es aquello que arrebata tus ojos, lo que aparta tu mirada del único Dios, lo que aprisiona la mirada de tu corazón. ¿Por qué lo toma así? Porque en el griego, ídolo viene del verbo ver. Entonces él dice, el ídolo es lo que está quitando la mirada, o sea, lo que no te permite ver, ¿no? Se me viene a la cabeza el pasaje donde Pedro está caminando sobre las aguas, ¿no? Y está mirando, pero de pronto empieza a no tener, pierde la confianza en el Señor y se va hundiendo porque va viéndose en los problemas, ¿no? Entonces estas cosas que nosotros estamos buscando, ¿por qué las buscamos? Hay una necesidad de Dios, hay una necesidad de algo superior, hay una necesidad de poner nuestra confianza cuando tenemos problemas. Hay una necesidad, yo creo, también muy fuerte en sentirnos dignos, ¿no? Sentirnos valorados. Y nosotros andamos buscando el valor en estas cosas, ¿no? En los ídolos. Y empezamos a ser idólatras. ¿Cuáles son los principales ídolos de esta temporada? Bueno, son los mismos que de siempre, ¿no? Pero vamos a ir nombrando algunos, ya que lo veo muy callado. Al principio estaba bien participativo, pero parece que no le gusta el tema de los ídolos, ¿no? ¿Le gusta? Bueno, ejemplo. Mamá, una vez escuché un testimonio que decía, me hiciste acuerdo, me dijo, contrastando el testimonio que dice Javier, decía que lo primero que él hace es pedir el Espíritu Santo. ¿Quién es su Dios? Vaya, acude al primero. Levanta, abre los ojos, mirada en Dios. Qué maravilloso. Pero alguien una vez dijo, oye, me estoy dando cuenta que mi ídolo es el celular, porque me levanto y lo primero que hago es ver el celu, ¿no? Qué mala manera de comenzar. Pecador, aquí tienen a uno, ¿no? Algunas veces lo evito, pero sucede, ¿no? Los placeres. ¿Por qué los placeres? Porque hemos puesto hemos apartado todo lo que dice Dios para vivir los placeres. Es decir, el relativismo dice, bueno, esto que parecía medio, ¿no? Por ejemplo, las relaciones sexuales, ¿no? Que es el medio para la procreación, para mantener la existencia de las personas, ¿no? Y que en el transcurso, pues hay un placer. Pero de pronto, esto se convierte en el objetivo principal, el placer, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero si Dios quería que yo sienta placer, entonces abuso de eso. No mido el placer, lo busco y solamente busco el placer, ¿no? Y ejemplo claro, los hombres no les gusta que diga, pero la frátera es el lugar preferido, digamos, para pavonearse. ¿Saben qué significa pavonearse? ¿Han visto un pavo real? Cuando se abre, eso le muestra a la hembra, ¿no? Le muestra sus colores, ¿no? Y ahí la otra queda enloquecida y ya. Bueno, ahí se pavonea, ¿no? No, que la una, que la otra, que el que tiene más relaciones es el capo, ¿no? O sea, el macho alfa se le saca el sombrero, ¿no? El que se divorció, el que trae fiestas y no sé qué. Ese es el tutti di capi, ¿no? Ese es lo que estamos ahí, Y lo que él está teniendo es ese. Y nosotros también, porque lo estamos admirando a él, de que, ay, este es el hombre de las mujeres aquí en Santa Cruz, ¿no? ¿Qué dice? Aquí tengo algo interesante. Busqué qué decía en el catecismo. Y el catecismo en el 2380 dice, habla del adulterio, ¿no? Establecer una relación sexual, esto es parafraseado, ¿ya? Establecer una relación sexual cuando al menos uno de los dos está casado es pecado de idolatría, porque busca no el camino del Señor, no lo que te dice el Señor que hagas, sino dejas a un lado los mandamientos y te enfocas en el placer, ¿no? Otro del placer son las drogas, lo mismo. Las drogas, entra el alcohol, entra la marihuana, todas las drogas, los estupefacientes, ¿no? Y con eso digo, cuando nosotros empezamos a decir, yo no me divierto sin trago, cuando decimos, ah, no vamos a juntar entre amigos, sí o sí hay trago, ya estoy pensando en comprar trago, ya estoy pensando en comprar droga, ya estoy, de hecho me aburro cuando no hay, porque el único objetivo es el placer, ¿no? Es otra forma de idolatría. El poder, esto lo dice, quiero buscar, me olvidé de leer en el catecismo lo que dice, cuál es la definición de idolatría. Son cultos falsos de paganismo, pero también consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonio, de poder, de placer, de raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etcétera. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Que nosotros sea nuestro único Dios, el Dios vivo, el grande, el creador, que seamos, solamente pongamos la mirada en Él. Pero nosotros nos enfocamos, y en esto también, en el poder, me venía a la mente al presidente, ¿no? A los presidentes socialistas que hay. Y justo vi un video que decía que en el, ¿qué se llama? En el Foro de San Pablo, había un punto que era clave, que decía: propaganda para impulsar el culto al líder, ¿no? Lo vemos de Hitler, vos ibas a la oficina del gobierno y estaba ahí la foto, ¿no? Vas ahorita al CEGIP, está ahí, ¿no? Vas ahí, está ahí. En la carretera, está ahí. En los eventos deportivos, está ahí. En la notaría, está ahí. Queriendo que nosotros lo hagamos o lo idolatremos, ¿no? Lo hagamos un Dios, lo hagamos el Salvador. Y hasta incluso he escuchado, no me acuerdo, una noticia una vez, o alguien ha dicho, nuestro Salvador, ¿qué es Jesús? ¿Y qué es Jesús? Nuestro Salvador es Evo, ¿no? Vino con los bonos. Entonces, idolatría. Adoración a Evo, idolatría. Adoración al Estado, idolatría. El dinero es el más grande en este tiempo. El dinero es algo bien complicado porque es un medio, ¿no? Es un medio. Ahorita no tengo la ¿cómo se dice? La escritura. No tengo el verso, pero dice que así, si no eres fiel en lo más impuro que es el dinero, no serás fiel en las cosas que yo te doy, ¿no? O sea, el dinero existe y existió siempre, digamos, en el intercambio, en el trueque, y es algo que necesitamos, y nosotros, si no lo manejamos bien, también no nos confía el Señor las cosas más grandes, las cosas importantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, como es importante, o sea, también tiene su valor, es también ocasión de caída para muchos. Primera de Timoteo 6:10 dice: debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Por el dinero suceden mil cosas: asesinato, sucede, se esclaviza, incluso parejas, o sea, mujeres que porque piensan que no van a tener dinero, si están solas o son maltratadas, se esclavizan al hombre por el dinero, en vez de poner en primer lugar, oye, si me divorcio es un tema espiritual, no, es un tema de dinero si no me divorcio, ¿no? No, debería uno pensar, oye, no me divorcio, mantener, porque es una promesa al frente de Dios. Pero no está Dios primero, está el dinero. Pensamos así: por el dinero hay narcotráfico, hay muerte, por el dinero hay pornografía, por el dinero nos prostituimos, por el dinero. Mujeres que dicen, bueno, esto es lo único que tuve que hacer, o lo último que tuve que hacer para mantener a mis hijos. ¿A quién pusieron primero? Uno puede decir, ay, pobrecita, sí, digamos, pero es por una falta de confianza, porque no pusieron a Dios como primero, a Dios como su Dios, como el Dios, como el único Dios. También hay otra palabra, Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Después vamos a ir explicando una cosa aquí importante. Medio celoso parece que Dios no quiere ni con Dios, ni con otro, no quiere compartir nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Persona. ¿Idolatramos persona? Bueno, aparte de los jefes pusimos una persona así, ¿no? Idolatramos a nuestros hijos. Muchas veces idolatramos a nuestros hijos. Y parece que nosotros somos así planetas alrededor, o sea, orbitando a este sol que es nuestro hijo, y todo lo que él hace es lo correcto. Y hace algo malo, vienen, se quejan los profesores y nosotros atacamos al profesor. Eso está súper de moda, ¿no?, en Europa. ¿Por qué? Porque estamos idolatrando a nuestro hijo. Pensamos que es lo máximo de lo máximo, que nada puede suceder con él. Él está primero ante todo, ¿no? Hay algo de mi hijo, incluso no voy a misa. No. A mi hijo no le gusta ir a misa, yo no voy, digamos, ¿no? Una vez, por ejemplo, con María José, los chicos llegan a misa y hay un parque atrás, digamos, o sea, mal ubicado. Va, queremos ir al parque, papá, y yo así, ya que vaya, ¿no? Pero María José, no. De verdad, pues, ¿no? No, yo voy con ellos, y que no, me echo ropa. No, mentira. Pero pasa, ¿no? El cuerpo, nosotros mismos, el cuerpo, hay mucha idolatría ahorita, y lo menciona el catecismo, dice, la moral exige el respeto de la vida corporal. Sí, o sea, nuevamente volvemos a lo que es muy bueno, respetar el cuerpo. Yo por no idolatrar mi cuerpo, estoy así, no es que no quiera cuidarlo. La moral exige respeto a la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar perfección física y éxito deportivo. Entiendo la importancia de mantener en salud el dinero, perdón, la salud del cuerpo, perdón. Entiendo, es importante. Yo ahí fallo en eso. Pero hay personas que dejan la familia por ir el tiempo que tiene libre después del trabajo, 4, 5 horas, 6 horas corriendo, porque eso es lo que toma para entrenar, digamos, ¿no? No sé hasta qué punto está bien, pero deberían considerarlo quien lo hace, digamos, ¿no? O sea, no sacrificar todo lo que Dios te ha dado, el talento, los regalos, las responsabilidades que el Señor te ha dado, por eso, ¿no? Tenés unos hijos ahí, un regalango, que tenés que multiplicarlo. Nosotros hasta 3 nomás. Pero multiplicarlo, digo, en que tenga más valores, en multiplicarlo como ser lo que Dios quiere en realidad. Estoy jugando. Pero mientras yo... El conocimiento es y era mi ídolo. Era mi ídolo y siempre queda rastro, ¿no? Yo a hasta antes de entrar aquí en este mundo donde encontré este tesoro y la perla maravillosa que es el camino del Señor, tenía mucho de eso, ¿no? O sea, la que no tenía conocimiento, la que ama de casa ni se diga, digamos, ¿no? Personas que tienen maestría, buenos cargos, son personas que tenían más valor, ¿no? De hecho, por ahí me agarró el Señor también, ¿no? Porque creo que lo vi a Fray Nelson Medina, y Fray Nelson no es pues ningún pelajustán, ¿no? Fray Nelson tiene muchísimo conocimiento en lo que hace en la teología, y fue él el que, incluso yo dije miércoles, este de aquí está como para mi clase, mi maestría de administración de empresas, ¿sabes? Se lo revuelca o le da batalla a cualquiera de mis profesores. Esa fue mi frase, ¿no? Internamente la di. Y estas cosas, digamos, la idolatría van llevándote al pecado, ¿no? Cosas pequeñas, digamos, pero que me recuerdo al preparar el tema. Yo siempre he sido rápido de entender, de aprender las cosas, ¿no? Y matemáticas me encanta, y me siguen encantando los números, me encantan, ¿no? Entonces, para mí era fácil de aprender, y yo podía, y había un ejemplo claro, digamos, ¿no? O sea, un trimestre, porque era el trimestre antes, uno sacaba 7 y con 3, 6 pasaba, ¿no? Para esto es para los jóvenes de la nueva generación, hay que explicarlo bien. 7 máximo punto, 3, 5 aplazado, 3, 6 raspando. Pasaba. Y un trimestre, 7, ¿no? En matemática, ¿no? El único 7. Siguiente trimestre, 3, 6. ¿No? O sea, yo era de los que me creía que sabía tanto, que entonces no le metía mucho esfuerzo. O sea, no hacía las tareas, o las hacía rapidito, o estudiaba en el último momento, ¿no? Pero de ahí me salté unas cuantas cositas que no estuve presente y no sé qué, y ahí ya me perdí, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace la idolatría, te pierde en el pecado, ¿no? Entonces, lo que antes era un medio maravilloso, aprender rápido, inteligencia o conocimiento, lo que quieran llamarle, no lo multipliqué y dejé, más bien que es así que me estaba iluminando y cegando, no hice lo que el Señor me había pedido con los demás, ¿no? Y no lo cultivé, ¿no? Me incluso cultivé otras cosas, las flojeras, ¿no? Las tareas era lo último que hacía, ¿no? Entonces, otra de las cosas, las imágenes. ¿De qué reír, mi estimado? ¿Está todo bien? Las imágenes. A ver, ejemplo de imágenes. Ana Paula, ¿sigue ahí? Los gatitos esos, ¿no? ¿Qué hacen así? Una imagen que querés, lo tenés ahí esperando que tengas buena suerte, ¿no? Esperando que tengas dinero, esperando, en vez de acudir al Señor. ¿Qué hace? Quita la mirada a nuestro Dios Padre. ¿Qué otra cosa? Imágenes. Hay algunos, yo no las conozco bien, ya me van a ayudar. Hay unos santos en los que si se le ponen ropita, que si se le pone de cabeza, no sé qué cosa, uno tiene lo que se le dé, ¿no? Esas cosas, digamos, ¿no? Empezamos a pensar que en el aparatito está la gracia, las alacitas, el dólar en el billete, un dólar, ¿no? El dólar de la suerte, que se te va a traer un montón de dinero, dicen, ¿no? Y otra más, la Virgen, ¿no? O sea que los católicos no idolatramos a la Virgen.
Veneramos.
¿Y qué es venerar?
Venerar es que no. O sea, ella es una intercesora ante Dios. Y nosotros por eso la veneramos.
¿Qué es venerar?
La tenemos respeto.
La tenemos respeto. ¿Y qué tendríamos que hacer para idolatrarla? Adorar, adorar. Si nosotros empezamos a adorar, hay un ejemplo muy claro que es cuando Moisés sube a la montaña y está, creo que 40 días, ¿no? Que no come ni bebe. Y mientras tanto, no lo saqué esto. ¿Quién me puede buscar? Éxodo 32. No, mentira, aquí yo lo busco. Ya está. Y se fatigaron, el pueblo que había tenido la liberación se fatigó, ¿no? Mientras estaban deseosos de tener un nuevo ídolo, un nuevo Dios. Entonces en Éxodo 32:1 dice el becerro de oro, ¿no? Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón les respondió: quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó las pendientes de oro de las orejas y las entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Entonces, nos acusan, ¿no ves? Vale la pena aquí detenernos en esta acusación de algunas iglesias separadas de los católicos, y nos dicen: nosotros adoramos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que adoramos imágenes, ¿no? Y de hecho, si lo encuentro por aquí, dice que nosotros adoramos a las imágenes. Entonces, hay una confusión, sí, en ello. Y la confusión es que entre los ídolos y las imágenes. ¿Las imágenes están bien? ¿Sí o no? Si no las adoramos. O sea, el becerro, por ejemplo, de oro, decía, él lo tomó en sus manos, lo fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Hasta ahí era un becerro de fundición, ¿no? De oro. Hasta ahí, ¿había pecado? No había pecado. Pero en el momento en que adoran, entonces ellos exclamaron: este es tu Dios. Cuando dijeron: este es tu Dios, pecaron. Porque adorar es eso. Dice, ¿lo conocen al padre Luis Toro? ¿Han escuchado una vez? ¿No? ¿Nunca? Es un apologético, eso, ¿no? Es bien bravo, ¿no? Tiene su carácter signo, ¿no? Pero hay cosas buenas, hay muchas cosas buenas en él. Y él contaba que le dice, que se acercó un pastor, le hizo: ustedes los católicos son idólatras. Le dice, ¿pero por qué? Le dice, ¿qué tienen en la dentro de los templos? Imágenes, le dice, ¿no? ¿Y qué hacen las señoras con las imágenes cuando llegan? Vienen, las tocan, les dan besos, se arrodillan, les rezan y les prenden una vela. Ahí está. Ustedes adoran. Y le dicen así. O sea que besar, tocar, arrodillarme, prenderle vela, ¿es adorar? Sí. Ah. Entonces, ¿vos no tocas a Dios? No. Entonces no adoras a Dios, dice. Entonces tu Dios no es tu Dios. ¿No? Entonces el que está en silla de ruedas y no se puede arrodillar, ¿no adora a Dios? Sí, ¿no? Entonces le fue sacando varias cosas para decirle, oye, adorar es el momento exacto cuando vos crees que es Dios. ¿Nosotros qué creemos, que la Virgen es Dios? No, ¿no? Nosotros veneramos. Y hay tres tipos de culto, ¿ya? Que se dan, tres tipos de culto que se dan a las personas, a los santos, a la Virgen, a Dios. Y uno es la veneración, que es a los santos y a la Virgen, ¿no? Pero a los santos le tenemos una adoración, un respeto, un cariño especial, y eso se llama dulia, dulia. Y la veneración un poco más fuerte, con mucho más respeto, es la hiperdulia. Ese es el culto que nosotros sentimos. O sea, la veneración a la Virgen es hiperdulia. Y la veneración a Dios, la adoración a Dios, es la latría. Para que sepan, para que anoten. Latría. Latría, por eso es idolatría. O sea, adoran al ídolo, ¿no? ¿Qué dice nuestra iglesia? Dice, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. Es decir, o sea, si yo, al modelo original de la Virgen, de esta estatua de la Virgen, es la Virgen, ¿no? Entonces, en efecto, el honor dado a una imagen es remontado al modelo original. El que venera una imagen, venera al que en ella está representando. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde ¿a quién? A Dios. Y Santo Tomás dice, el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Eso dice Santo Tomás. Entonces, queda claro, la idolatría de hoy, los ídolos de hoy, y también que la Iglesia Católica no adora a la Virgen, no es idólatra de la Virgen. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene la idolatría? Te hace esclavo, te hace pecar, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención es el celo de Dios. Se pone celoso el Señor, ¿no? Roy, ¿estás bien?
¿Está?
Lo estoy riendo. El celo de Dios. ¿De quién tiene celo de Dios? A otros dioses, ¿no? No le tiene celo a esto, digamos, ¿no? Porque es un pedazo de yeso, digamos, ¿no? Que representa a la Virgen. Entonces, le tiene celo a Dios, pero es un celo que nos beneficia a nosotros, porque Él sabe algo. Que en nuestra libertad nosotros podemos escoger a dos opciones, a Él o a Satanás. Y no hay campo para los dos. Entonces, si yo en mi vida escojo a Satanás, a este ídolo, porque no es más, porque estoy desviando mis ojos de Dios, entonces si no es Dios, es algo distinto, es el maligno. No hay campo para él. No puedo decir, como decía el padre Josefo, no puedo decir, oye, ¿sabes qué? En el trabajo yo quiero 2 kilitos de Satanás y 3 de Dios, ¿no? Y ahí hago un menjunje. Nada. Es o uno o lo otro. Entonces Dios es celoso porque solamente quiere regalarnos bendiciones. Y mientras tengamos al otro en nuestra vida, en el aspecto de trabajo, en el amor, en nuestra economía, o donde lo quieras, donde quiera que sea que lo invitemos, a Dios o a Satanás, si está Satanás, no vamos a recibir las bendiciones. Es una protección de las bendiciones. Entonces, tenemos que elegir a Dios para recibir la bendición que Dios quiere darnos. Y por eso es celoso el Señor. por nosotros, por nuestro bien. Hay una parte que me gusta, que dice, estos ídolos, bueno, en Salmo 115, del 4 al 8, habla esta que la toca mucho los evangélicos. Dicen, tiene ojos y no ve, tiene manos y no agarra, tiene pies y no camina, ¿no? Y esas cosas. Pero al final dice, ya explicamos esa parte. Y al final dice, como ellos serán los que los hacen, cuanto en ellos ponen su confesión. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Es decir, esto es vano. ¿Saben qué significa vano? Yo decía que no tenía importancia. Significa vacío. Vacío, o también la fruta significa que no tiene semilla, o que está seca, o que está podrida. Y aquí dice que si nosotros hacemos ídolo a las cosas vanas, como el dinero, o las imágenes, o el cuerpo, nos vamos haciendo vanos igual que estas ídolos. Entonces nos vamos vaciando de Dios, del Espíritu. Después hay otra palabra, sabiduría, desde capítulo 13 hasta el 17, habla solamente de los ídolos, pero hay varias cositas que dicen las consecuencias. Desgraciado, te volvés un desgraciado, sale la gracia de vos. Desgraciado con la esperanza puesta en cosas muertas, quienes llamaron dioses a las obras de manos humanas, oro y plata labrados con arte. Es el comienzo de la infidelidad, la corrupción de la vida. No existe desde el principio, creados por la vanidad de los hombres. Esa es la idolatría. La idolatría es el principio, causa y fin de todos los males. Placeres, mentiras, injusticias, juramento falso. Porque estamos hablando de algo que no le debemos nada, ¿no? Porque cuando prometemos al Señor, miércoles, tenemos que cumplirle. Nosotros podemos jurar aquí por mi casa, ¿no? Juro tanto por mi casa, ¿no? Pero mi casa no venía a reclamar si no cumplo lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? O eso. Entonces, tenemos a un ídolo al que no tenemos que responderle. Pero hay una solución, ¿no? Hay una solución. ¿Cuál es la solución? La rápida. No, esto no está escrito en la rápida, pero en realidad, pensándola, es la rápida, ¿no? O sea, primero tengo que renunciar a eso, ¿no? Renunciar a los ídolos, salir de lo que estemos haciendo, sacar a los ídolos de nuestra vida, romper todo contrato que hayamos hecho con el demonio a través de los ídolos y pedir perdón, ¿no? De hacernos eso y pedir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, pero antes de eso, ¿sabe qué quiero decirle? Hay una parte muy interesante en la que adoran a un ídolo, en Primera de Reyes 18:20. ¿Se acuerdan de esa vez que estaba Elías y le dice al pueblo, les voy a leer mejor, ¿no? Dice, habla al pueblo y le dice, Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Dos muletas, tibio. Si Yahvé es el Dios, síganlo. Si Baal lo es, sigan a Baal. La gente no respondió palabra. Elías les dijo, quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. O sea, llaman a 400, le dicen al rey que estaba en ese momento, que era Ahab, llama y le dice, oye, quiero que hagamos una prueba, un versus, ¿no? Un choque, a ver quién gana. y llamó a 450 450 profetas de Baal, ¿ya? Y dijo que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Y más adelante dice, tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando al nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Elías se burló de ellos, del equipo perdedor. Y les decía: gritad con más fuerza, porque Él es Dios. Pero tendrá algún negocio. Le habrá ocurrido algo o estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con más fuerza al tiempo que se hacían incisiones, según sus costumbres, con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre chorreaba por su cuerpo. Pasaba el mediodía, se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz alguna, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces dijo a la gente: Elías entra y dice, y pasa a preparar lo mismo, ¿no? Incluso para complicarla más, para burlarse más, hace una zanja alrededor de donde estaba el fuego y el ternero, o lo que estaban presentando, sacrificando. Hace agua y le dice: echen cuatro tinajas de agua a la leña. Otras tres veces, o sea, ya está lleno de agua eso, ¿no? El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas las cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que toda esta gente sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó entonces el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto, la leña, y lamió el agua de la sangre. Entonces, 450 versus 1. Estamos en el equipo ganador. El equipo ganador es el de Dios, el de Yahvé, no el de los demás. Entonces, seamos astutos y agarrémonos de el equipo ganador. Entonces, para eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5, 17, 21? La carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne. Si son tan opuestos entre sí, que no hacéis lo que queréis, que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Esto es exceso. Si nosotros estamos bajo el Espíritu, guiados por el Espíritu, ya no nos van a traer. Y hay un don, no es un don, una virtud especial, la templanza. La templanza es la que evita esos excesos del cuerpo, de la carne. Es la templanza la que tenemos que pedir para no dejarnos llevar, para no sobrepasar la importancia que le damos a algunas cosas. Al alcohol, dice: ah, está bien, te tomas una copa de vino, ¿no? Está bien el dinero para hacer algunas cosas, pero no darle ese apego a las cosas, no darle a esa idolatría a estas cosas que nosotros hemos creado. La fe de saber que si nosotros estamos, ya lo vimos con 450 versus 1, y hasta se burló el 1, tengamos fe de que Dios tiene el control y no recurramos a estos ídolos para sentir felicidad, para tener dignidad, para tener lo que necesitamos. Es el momento, señores, de hoy, de levantarnos, levantarnos, para decir y recordar cada vez que nosotros estamos dándole importancia a las cosas que no deben, ¿no? A estas cosas que se van a perecer, van a pasar, pero el amor de Dios nunca pasará. Y es en ese en el que nosotros tenemos que invertir, poner toda nuestra plata. Y pedirle perdón. Hay que pedirle perdón para renunciar a eso, para desprendernos. Porque ahora le hemos dado poder a estos ídolos en nuestras vidas para ser dueño de este terreno. O sea, ellos están con el poder en estas áreas donde nosotros le hemos dado poder. Los hemos invitado dentro de nuestro libre albedrío. Y por eso vamos a decir, vamos a pedir perdón al Señor por ponerlo de último. Y luego vamos a romper todo contrato con el demonio y lo vamos a sacar fuera. No tiene nada que hacer aquí. Y vamos a pedir el Espíritu Santo, sus virtudes, sus dones, la fe, la esperanza, el amor, que solamente el Espíritu Santo es el que nos da a través del bautismo que todos aquí tenemos. Y pedirle en especial esta virtud de templanza, para no darle más valor a las cosas de las que merecen, para no dejarnos llevar por el deseo de la carne. Vamos a cantar mientras vamos pensando, interiorizando, reflexionando, para hacer una oración. Gracias por todo lo que has puesto en nuestro corazón en este momento. Gracias, Señor, porque cada vez que nosotros nos hemos alejado, vos seguís a nuestro lado. Gracias, Señor, porque nos llamás a cada momento, a pesar de que nosotros volcamos nuestra mirada hacia otro, hacia otras cosas, hacia tu creación, para adorarla, para reemplazarla por vos, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque estás aquí queriendo derramar, mirando a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros problemas, de la falta de bendición que tenemos, porque no nos hemos dado cuenta que es esa idolatría que no permite filtrar esa bendición que vos tenés para nosotros. Por eso es que, Señor, yo te pido perdón, amado Señor, por haber cambiado tu puesto, tu lugar, de haberlo puesto en el poder, en los placeres, en la sexualidad, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la fama, en el cuerpo, en la belleza, en la moda, en haber adorado a quien no lo merece, haber adorado a sí mismo, al conocimiento, a las ganas de ser el mejor para mal utilizarlo. Señor, te pedimos perdón porque hemos caído en esta idolatría, todos y cada uno de nosotros. Perdón, Señor, porque hemos dejado de entrar al demonio, a Satanás, al maligno, a nuestras vidas, a través de este engaño del demonio. Y echamos fuera a Satanás. Satanás, a vos te hablamos, porque nos mentiste, nos dijiste que esto era Dios y te creímos. Y ahora te decimos: no perteneces más a mi vida, no perteneces más en mi felicidad, ya no tenés nada que hacer aquí. Yo he acudido a la redención de Jesucristo en la cruz y a su sangre derramada, y en su nombre te echamos fuera, Satanás, fuera de nuestra vida, fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestra finanza, fuera de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra salud, fuera. Y te echamos y amarramos a los pies de la cruz, donde está Jesucristo, a los pies de María, que está a su lado en la misma cruz, para que Jesús disponga de vos. Y hoy ha quedado limpia esta casa, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, que perdió espacio, pero ahora está vacío, y pedimos con ganas y con fuerza el poder del Espíritu Santo que nos llene. Ven, Espíritu Santo, hoy necesitamos de vos, porque vos sos el dador de vida, el que da vida en abundancia. Vos sos el Espíritu de vida, de la verdad. Hoy queremos solo verdad en nuestra vida. Hoy queremos llenarnos de ese amor del Padre, porque sos el único que hoy representa a nuestro Dios y nos derrama su amor. Eres el amor que corre entre Dios Padre y Dios Hijo. Y hoy estamos aquí para recibirlo. Derrama, Señor, tu amor sobre nosotros y llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tus dones, llénanos de tu carisma. Hoy queremos compartir al mundo lo que recibimos, tu presencia en nuestra vida, tu amor. Hoy queremos decirle al mundo que estamos en el equipo ganador, y es con tu Espíritu Santo que nos llene de los dones para llevar al mundo entero y cumplir la misión que nos das de llevar tu palabra, tu reino a todas partes. Ven, Espíritu Santo, derrama esa virtud de la templanza para que nunca más confundamos los medios con el fin. Los medios con el objetivo. Vos sos nuestro único objetivo. Haz que nuestros ojos nunca se desprendan de tu rostro, Jesús. Orinia andara marayandara yandara yandara.